Con todo esto que está pasando, se está viniendo abajo la creencia que muchas personas tenían a fe ciega en los médicos en general. Que como en todos los colectivos hay profesionales que sí merecen llamarse profesionales, que sí hacen las cosas como hay que hacerlas y que por supuesto en este gremio hacen predominar lo que es la salud de las personas ante todo lo demás, es obvio, claro que los hay. Pero con todo esto y la compra de voluntades que hay por parte de la administración, por parte de los colegios médicos, ya en muchos casos están siendo denunciados, todo lo que es el organigrama de mando piramidal hace que se esté demostrando cuánta cantidad de médicos, cuánta cantidad de mandatarios médicos como gerentes de hospital están dejándose comprar y están haciendo prevalecer no lo que tendrían que hacer prevalecer, es decir, la salud por encima del negocio o en caso de médicos por encima de lo que juraron, incluso en los mandamientos hipocráticos, que bueno, bien se sabe que es una especie de paripé porque solo es un poquito de cara a la galería, pero en realidad no deja de ser el fondo de lo que tendrían que ser estos médicos, es decir, velar por la salud de los pacientes por encima de todo, no por encima de compras a base de pagas extras, no por encima del miedo a ser expedientados, porque todo eso simplemente no vale la muerte de una persona, o que pueda fallecer esa persona, o que tenga problemas esa persona. Hace poco hacía un podcast en el cual daba la información, como después ya se ha viralizado, de los más de 600 millones que reciben prácticamente año tras año los médicos por parte de las farmacéuticas, en pagos diversos, por ejemplo en pagos de congresos. Y no cabe explicar otra vez en qué consisten la mayoría de esos congresos. Tema de visitadores médicos, tema de... Bien, pues, estas semanas, estos días, siguen saltando noticias de este tipo. Como por ejemplo, un pediatra. Incluso evidentemente se han publicado sus nombres y apellidos. Pero me quedaré con decir que el nombre es Federico. Que se ha embolsado 100.000 euros de farmacéuticas como Glaxon y Pfizer. En concepto de supuestas consultorías para promocionar vacunas infantiles y que ahora trabaja directamente para la OMS desde, en este caso, el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela en el Departamento de Pediatría, es decir, como decíamos, pediatra. Pues en este caso se han embolsado nada menos que por estas farmacéuticas 100.000 euros. ¿Qué va a hacer este pediatra, no? U otros como este, a cambio de 100.000 euros. O otro ginecólogo, en este caso trabajando en el Hospital Puerta de Hierro, que después de estar trabajando 10 años en Pfizer, actualmente está como ginecólogo en este hospital. Y claro, anda loco por vacunar a las mujeres embarazadas. Y vaya melón que se abre con esto también. Porque no olvidemos que gobiernos como el andaluz, como el de Baleares, han iniciado una campaña para convencer a las embarazadas de que se vacunen. Cuando, como decimos, es una de las cosas que precisamente no se pueden hacer. Y de hecho, cuando hicieron los primeros ensayos, lo primero que pedían es que las mujeres que accediesen a los ensayos llevasen mínimo 3 meses sin haber tenido relaciones sexuales y que pudiesen haberse quedado embarazadas. Y también que intentasen no quedarse embarazadas después de otros 3 o 4 meses después. Evidentemente, porque sufrían altísimo grado de riesgo de sufrir abortos y perder a los niños. Pero es que de hecho es así. Y tenemos al Reino Unido como se han aumentado con las vacunas, no el 50%, no el 100%, no el 200%, en más del 800% las muertes de niños y abortos. Pero aquí tenemos a este ginecólogo, y valga como ejemplo, de otros, comprados de otras maneras, o de esta misma, teniendo tantísima relación con las propias farmacéuticas, o recibiendo dinero, que son capaces de hacer que las embarazadas vayan a vacunarse, sabiendo que prácticamente van a perder al niño si lo hacen. Y he aquí que precisamente también estos días tenemos otro de los casos sangrantes en esto. Cómo el gerente de un hospital y cómo los propios médicos o una parte de esos médicos de ese hospital por lo mismo son capaces de hacer todo esto y más. Porque claro, si no van a favor de la gerencia del hospital, ¿qué les puede suceder? Y todos de una manera u otra comprados. Repetiremos de nuevo que o por dinero, o por miedo, o por lazos con las propias farmacéuticas todavía más directos de los que ya suelen tener muchos médicos. Pero el tema es que está saliendo a la luz Y ya no se trata de sospechas, ya se trata de demostraciones fehacientes, de datos concretos, de nombres y apellidos, cada vez más. Como digo, colegios de médicos que están siendo ya denunciados ante los juzgados. Y todo esto lo único que hace es que cada vez más gente también se tenga miedo de acudir a un hospital, a no ser que ya no haya más remedio. Ya cada vez menos gente se está fiando de los médicos, de los hospitales. Y ahí andamos, en este caso, con el tema médico, que quizá ya no toque en el próximo podcast, porque quizá ya lo he tocado bastante en estos anteriores, y además, con este y lo que voy a contar ahora, que también sabréis muchos y muchas, yo creo que ya no hace falta más, porque es el ABC de todo lo que está pasando en ese gremio. Por demasiados, muchos más de los que tendrían que ser, que están haciendo lo que están haciendo. Y repito, pero además porque es así. Claro que también hay muy buenos profesionales. Claro que hay buenos médicos. Es indudable. Faltaría más. Pero como no ha habido una compra de voluntades tan grande en la historia como está habiendo ahora por parte del poder, no había salido tanto a la luz como ahora. Ni se habían dado tantos casos como ahora. Ni el tanto por ciento de médicos que se dejan comprar de estas maneras había sido tanto como el de ahora. Y quizá la única forma de pararlo o poner el granito de arena para pararlo es que se conozca. Eso es lo que puede hacer fuerza para que otros médicos se lo piensen dos veces, porque también pueden ser señalados como ya están siendo señalados muchos con nombres y apellidos o colegios de médicos. Y ahora paso a relatar el caso que aúna todo esto en uno, que muchos ya lo conoceréis, pero quizá otros no. Este audio de César Vidal es perfecto para entender todo esto, porque es lo primero de todo, el dinero que se embolsan con los falsos diagnosticados de COVID cuando no lo son, con falsear estadísticas para que así lo sean, etc.
Y nos vamos a internacional con una noticia verdaderamente inquietante. Alemania y Francia, y esto ya es indiscutible, falsearon el número de ocupación de las UCIs, de las unidades de cuidado intensivo, durante los peores meses de la crisis del coronavirus, para que les dieran más subvenciones. Esto que se ha dicho del estado de Nueva York, es decir, que ponían como enfermo de coronavirus hasta el que tenía la polio, porque claro, recibías mucho más dinero del presupuesto federal. Ahora sabemos que en Alemania y Francia ha sido una realidad. Y esto no lo dice un conspiranoico, y esto no lo dice gente que comete errores garrafales. No, esto lo ha dicho el Tribunal de Cuentas de Alemania. El Tribunal de Cuentas de Alemania ha establecido que las cifras sobre el número de ingresados en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos, han sido manipuladas por los hospitales. Y los hospitales decían que tenían todas las camas ocupadas, cuando en realidad no llegaba al 75% de las camas. Es decir, había un 25% o más, una cuarta parte o más de las camas que estaban vacías, pero los hospitales decían que estaban desbordados porque así recibían más dinero de las tetas del Estado. En Francia ha pasado lo mismo. Y la verdad es que los motivos no pueden ser sanitarios. Aquí los motivos son obviamente económicos y demuestran hasta qué punto es fácil robar, saquear y expoliar los presupuestos generales del Estado, que para eso hay unos sicarios que vacían los bolsillos de los contribuyentes. Las subvenciones en el año 2020 alcanzaron los 10.000 millones de euros. Estos son casi 13.000 millones de dólares. Los hospitales alemanes recibieron del Estado 1.300 millones de euros más que el año anterior. Y uno dirá, porque había mucha más gente ocupando camas. Pues no, señor. En Alemania la ocupación de camas fue casi un 8% inferior al año anterior y con crisis de coronavirus. Casi un 8%. Y con un 8% menos de camas ocupadas, resulta que esos hospitales alemanes recibieron de la República Federal Alemana 1.300 millones de euros más. El coronavirus ha sido un negocio extraordinario para la Big Med y para la Big Pharma. Y en Alemania, esos hospitales recibían dinero por retrasar o por suspender los ingresos de enfermos que tendrían que haber sido en ese momento atendidos. Pero no se les atendía. ¿Y por qué no se les atendía? Porque se decía que se estaba liberando espacio para la gente que estaba enferma de coronavirus. ¿Estaba ese espacio libre? Sí. Estos canallas que regían los hospitales alemanes tenían más de la cuarta parte de las camas vacías. Pero mentían, porque recibían dinero por atender a la gente de coronavirus, o supuestamente de coronavirus, y por no ingresar a gente que tendría que haber sido ingresada, y por eso también te daban dinero. ¿Y esto quién lo ha visto? Pues el Tribunal de Cuentas, no una conspiranoica argentina, no un loco de España. Esto han sido los auditores del Tribunal de Cuentas. Esto además, en un momento en que, para terminarlo de arreglar, en noviembre del año pasado, la República Federal Alemana cambió la ley para aquellos hospitales que iban a cobrar más dinero cuando la ocupación de las camas de cuidados intensivos superara el 75%. Y como se iba a cobrar más si la ocupación de las camas de cuidados intensivos superaba el 75%, pues aunque no llegaba al 75%, se falsearon las cifras, se mintió, se engañó y se dijo que efectivamente superaban el 75%. Y por supuesto, mucho nos tememos que se consideró que había gente que tenía coronavirus cuando no lo tenía. Piensen ustedes en un caso como el de España, donde el año pasado, en un país donde habitualmente todos los años mueren 20,000 personas de gripe, que se dice pronto, en España el año pasado murieron 7 personas de gripe. Y sin embargo murieron decenas de miles de coronavirus. Y los muertos de la gripe, que son decenas de miles en España todos los años, pues el año pasado hubo 7. Bueno, pues en fin, cada uno que saque sus consecuencias. Desde luego no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Cabe recordar las cifras que ya se saben y lo que se embolsa, por ejemplo, en España, y es lo mismo en otros países, con otras cifras distintas, pero es lo mismo. Y que se han preocupado bien de darles para comprar de este modo a los hospitales. Sirvan pues los datos que ya se saben de que si, por ejemplo, en España se diagnostica a una persona de COVID en el hospital y entra, por ejemplo, a la UCI, entra como COVID, y que simplemente ya el hospital por eso recibe un dinero que oscila en algo más de los 1.000 euros solamente porque esa persona esté ingresada como COVID entre 24 a 48 horas. Pero que si está más, si ya son a partir de 72, la cifra sube a más de 2.000, 3.000. Y que incluso si esa persona fallece como COVID en el hospital, la cifra alcanza los más de 5.000 euros. ¿Cómo no iba a interesar y cómo no va a interesar pasar a gente por COVID, verdad? Entonces, eso es lo primero que, aunque ya se haya dicho, vale bien recordar, por ejemplo, con este audio de César Vidal denunciándolo también, de otra manera, ¿no? Y ya empieza todo por ahí, la compra de la gerencia de los hospitales por negocio. Evidente también que quizás sepáis que también esta compra se da por parte de los gobiernos, en este caso de España también, a las comunidades autónomas, que también se les da un dinero por lo mismo, por casos COVID. Pero vayamos al caso en concreto, y el caso concreto es el de Juan Francisco. Este paciente en Castellón, el cual se le ingresa, se le dice que tiene COVID, se le empieza a tratar como COVID y empieza a empeorar. De tal forma que hace unas semanas, hace unos días, llega a estar tan mal que los propios médicos le dicen a su mujer que prácticamente lo dé ya por fallecido. Su mujer es conocedora de otro tratamiento, en este caso la ozonoterapia, que ya se conoce además que hay un hospital desde hace tiempo, creo que es en Mallorca, que se dedica prácticamente y exclusivamente a ello, y que le han llegado pacientes de todo tipo y gravedad con COVID y otras dolencias similares, y a todos los ha sacado para adelante, a todos los ha curado, y en pequeño lapso de tiempo, su mujer es conocedora de este asunto, y le plantea al hospital que, puesto que el hospital ya lo da por desahuciado, que a ella ya le están comunicando que no hay nada que hacer, pues que le dejen probar otra cosa. Y el hospital se niega, contraviniendo normas que hay para, evidentemente, que no se pueda negar, sino que el paciente pueda elegir otro tratamiento alternativo cuando el hospital ya no sabe qué hacer con el paciente y el paciente va a fallecer. Pues aún así, el hospital se niega. Y ahora volvemos a lo que he comentado antes. ¿Por qué se niega, verdad? ¿Cómo se compran las voluntades de las gerencias? Por eso he explicado lo de antes. Bien, pues, como digo, se niega. Entonces, como es normal y como haríamos muchos en una situación así, seguiríamos luchando por, en este caso, esta mujer por su marido o por nuestro familiar. Y no se da por vencida. Y viendo que además lo que está haciendo el hospital no puede hacerlo porque hay una ley que ampara esto, intenta movilizar a gente, a personas, para que le ayuden, para que se sepa el caso. Y se logra hacer piña y que unas decenas de personas se manifiesten en forma de movilización a las puertas del hospital para intentar hacer fuerza para que se pueda mover el asunto. Se empieza a conocer el caso más mediáticamente, evidente que no en los grandes medios, ya era de suponer. Pero, no siendo esto suficiente, a su mujer no le queda otra que contratar los servicios de un abogado. Este abogado inmediatamente lo eleva al juez y el juez, la juez, dicta que efectivamente tienen que dejar que a ese paciente se le trate, en este caso con ozonoterapia, es decir, con cualquier otra terapia que la mujer quiera intentar con su marido, puesto que lo que le estaban haciendo en el hospital ya no daba más de sí y ya daban por fallecido prácticamente al enfermo, a Juan Francisco, y que por ley se podía intentar otra cosa, ya que ya el hospital no sabía intentar nada más, no se podía. Así que tiene que hacer caso el hospital y tiene que dejar entrar a los médicos que van a proporcionar la ozonoterapia a Juan Francisco. Van los médicos a hacer esto, a entrar al hospital, y aun habiéndolo dictado la juez, no les dejan entrar. Increíble, pero cierto. Así que tienen que llamar incluso a la policía, es decir, avisar al juez, y que el juez avise a la policía para que la policía abra camino, los escolte dentro del hospital y haga que puedan entrar a darle la ozonoterapia a Juan Francisco. ¿Hasta qué punto llega todo esto, eh? Logran entrar y en solamente 48 horas de aplicarle la ozonoterapia, Juan Francisco empieza a mejorar de tal manera que deja el coma inducido y a las 48 horas incluso habla ya prácticamente normalmente, ya casi no tiene problemas respiratorios y casi ya en esas solo 48 horas de ozonoterapia se puede decir que Juan Francisco está prácticamente curado. Evidente que hay que seguir unos días más con algo más de tratamiento y luego vendrá una rehabilitación de poquito a poco para poquito a poco volver a la normalidad total. Pero he aquí que aún así, y una vez pasadas esas 48 horas, por parte del hospital se les sigue haciendo la vida imposible todo lo que pueden para que los médicos puedan entrar a dar bien sus tratamientos de ozonoterapia, dificultando toda la acción de estos médicos de la ozonoterapia.
¿Y qué le quiere administrar? ¿Dos sesiones de ozonoterapia cada día, una?
Pues intentamos administrar tres, pero con todas las trabas que nos pone el hospital, pues nos hacen perder mucho tiempo. En cada jornada hay veces que perdemos 2 o 3 horas, y entonces pues a veces han tenido que ser 2, incluso un día pues una.
¿Solamente una un día?
Sí, una un día porque bueno, pues no había manera, porque que si lo iban a pronar, que si luego no sé qué, que es que cada día es un impedimento y cada día es un invento nuevo, ¿no? Entonces ahora que si falta el médico de la UCI, luego que es que no está no sé quién, luego que es que lo están aseando, luego que es que lo tienen que hacer la higiene del resto de pacientes, es todo intentar por todos los medios retrasar lo que estamos intentando hacer, que simplemente es ayudar. En ningún momento se les pide que se le quite el tratamiento que lleva y que ahí vamos nosotros con la capa de superhéroes. Simplemente es ayudar y remarle la misma dirección para poder salvarle la vida a un paciente, que es el trabajo que nos ha encomendado Vanessa, de mucha responsabilidad, y el trabajo que nos ha encomendado la jueza.
De hecho, habéis tenido tantos problemas que un día tuvisteis que llevar a la policía, ¿no? Y creo que habéis hecho una denuncia en el juzgado ayer, ¿no?
Justo ayer se hizo una denuncia en juzgado y hoy tuvimos que llamar a la policía. Bueno, realmente la tendríamos que haber llamado desde el primer día, pero bueno, pues siempre intentábamos que a ver si empezaba. Entendíamos que era una terapia desconocida para ellos, entendíamos que era una terapia que suscitaba dudas y que no conocían y que desconocen y a fecha de hoy siguen desconociendo, porque de hecho confunden los generadores de ozono médico con los generadores de ozono ambiental y de desinfección ambiental, con lo cual no saben ni por dónde se andan. Y entonces, pues bueno, la desconocen y no tienen ningún interés en conocerla. Y bueno, pues ha sido una tarea, pero bueno, pensamos que pasando el primer escollo, el primer día, segundo, pues ya la cosa se iba a normalizar, ya iban a empezar a ver que no pasaba absolutamente nada. Y de hecho vieron la mejoría del paciente, empezaron a bajar valores, las analíticas empezaron a mejorar, el paciente también. Y bueno, pues nada, pues en lugar de ir a menos, como pensábamos, y de aplacar la situación y de no tensarla nosotros aún más, e intentar que se aplacasen los ánimos, que tuvieran esa confianza, pues ha sido todo lo contrario. Cada vez son más impedimentos, más pegas, más dificultades.
Pero ¿quiénes son los que os pegan las pegas? ¿El jefe de servicio y el servicio de la UCI exclusivamente?
El jefe de servicio es el que mayor pegas tiene. Se antepone su ego a la vida de un paciente, literalmente, porque si no, no hay otra explicación. Porque si tú tienes un paciente que no puedes hacer nada por él y te proponen una terapia que puede ayudarle a sobrevivir, jope, pues vamos a intentarlo. Pero sí, el jefe de la UCI es el cabecilla y luego pues tiene a todo el séquito detrás, pues que le obedece evidentemente y bueno, pues ya que se ha terminado por poner todo en contra. Hay gente que yo creo que no está tan en contra, pero claro, guarda silencio, agacha la cabeza, no dice, porque evidentemente pues me imagino que también ven peligrar sus puestos de trabajo o demás. Date cuenta que todos los jefes estos son cargos políticos, fundamentalmente. Entonces lo único que les interesa son ellos mismos y sus sillones. Y a este jefe de servicio poco le interesa el paciente en este momento.
Pues después de todas estas dificultades, se logra salvar, como decimos, a Juan Francisco. Y es de tal manera que se le logra salvar que ya el juez dicta que ya está todo hecho, que está salvado, que ya no hace falta más, y se les da un plazo hasta este día 1 de septiembre para que ya la familia decida si quiere seguir con esa pequeña rehabilitación subsiguiente en el propio hospital o ya si quiere lo puede trasladar a otro lugar, a otro hospital, porque ya se ha acabado el tratamiento que lo ha salvado. Añado un audio también del abogado de Juan Francisco en el que explica otra manipulación que viene después. Es decir, en este caso del periódico La Razón, en el cual quiere hacer ver a las personas que lean su artículo de que el juez ha dictado que no se le puede dar ya ozonoterapia al paciente, Juan Francisco, como haciendo el ver de que el juez, después de haber estimado que sí se le pudiese ayudar con la ozonoterapia, hubiese sacado un comunicado diciendo que se retractaba y que ya no se podía seguir más y que le daba la razón al hospital. Y tiene que salir este abogado a desmentir esto, porque en realidad sí que el juez ha estimado que ya no cabe seguir con la ozonoterapia, que ya se suspende, pero no por lo que dice La Razón, sino porque el paciente ya ha sido curado y ya no hace falta más. Por lo tanto, ya simplemente se le dan esos días más hasta el 1 de septiembre para que ya decida si mandarlo a otro hospital o no. Para que veamos cómo manipula, en este caso también, el periódico La Razón. Todos al servicio de lo mismo. Y por eso diremos siempre y decimos que muchas personas cuando se le dicen no, pero ¿cómo es posible convencer a tanta gente de que vayan a lo mismo? Es piramidal, lo mismo que el hospital. La gerencia del hospital actúa de esa manera. Los de debajo, ¿quiénes son? Ciertos médicos que también para ir a favor de la gerencia son capaces de contraponer la salud de la persona a la muerte de una persona y quedar bien con la gerencia. Y así sucesivamente, lo mismo con los medios de comunicación. En este caso la prensa o con la televisión, como las que les ha dado el gobierno últimamente de más de 100 millones de euros, luego evidentemente los periodistas que salen en esas televisiones van a favor de lo que van también, porque si no siguen la línea editorial pueden tener consecuencias. Pues lo mismo los médicos que hay por debajo de la gerencia, es todo lo mismo. Veamos incluso lo que tiene que decir este abogado de la manipulación de este periódico.
Claro, el juez ha decidido suspender el tratamiento porque ya no cobre peligro grave la vida del paciente, que es la circunstancia que tuvo en cuenta el juez para adoptar la medida cautelar. La ley de enjuiciamiento civil dice que cuando desaparece esa circunstancia, pues tiene que levantar la medida, que por cierto la ha prorrogado hasta el 1 de septiembre. Mira la prensa cómo manipula. Pero el paciente está fuera de peligro, ya está sin respirador. Si estaba para morirse, para conectarle un pulmón artificial, que muere 9 de cada 10 pacientes. Y bueno, estamos para que pase a planta, si el paciente se ha curado ya. Lógicamente el juez tiene que levantar la medida cautelar. Aparte que le hemos dicho que se va a trasladar al paciente, que es forma de mentir. Pero bueno, en la industria farmacéutica esta mafiosa, los médicos, ¿no?, vendidos a las farmacéuticas y tal, este sistema corrupto se va a la mierda.
Por eso este caso es perfecto, porque ilustra muy claramente todo lo que se dice sobre esto, todo lo que se dice y todo lo que está demostrado y todo lo que es. Médicos y hospitales, en este caso este hospital y estos médicos, por debajo de la gerencia, que son capaces de dejar que se pueda morir una persona simplemente por no quererle dejar probar otra cosa, ya que ellos no saben hacer más ni pueden hacer más, lo dan por muerto a Juan Francisco. Es decir, haciendo prevalecer el negocio ante la salud de las personas. Pongámonos en que Juan Francisco es como de esta mujer, su marido, pues que fuera nuestra mujer, nuestro padre, un hijo, una hija, y que por culpa del hospital de no dejar probar con otra cosa, ya que ellos lo dan ya prácticamente como fallecido, esa persona fallece, sabiendo que hay otra terapia que lo puede salvar. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos con ese hospital? ¿Qué haríamos con esos médicos? ¿Qué habría que decirles bien dicho a esos médicos? Cuando las leyes, además, dicen que ese paciente tiene todo el derecho a hacer eso cuando ya se da por desahuciado. Ese paciente, o un hijo nuestro, o una madre, o un padre. Pero son capaces de hacer negar que se pueda salvar a esa persona por defender el negocio de las farmacéuticas. O defender a sus jefes, a sus gerentes, que van también a lo que van. Y ahora pongamos otro ejemplo, pongamos otro caso. Pongamos que efectivamente, como así ha sido, el juez autoriza que se le haga la ozonoterapia, como podría haber autorizado que se le hiciese con dióxido de cloro, me da igual, en este caso, ozonoterapia, o con otras cosas, porque ya que lo dan como desahuciado y muerto, se tiene el derecho de probar otra cosa. Pues imaginemos que esa persona, su mujer, se achanta, se arruga y no hace fuerza de nuevo llamando al juez para poder hacer entrar a la ozonoterapia con la policía. Y Juan Francisco, al no podérsela hacer, fallece. ¿No tendrían que ir todos estos médicos que primero están haciendo que valga más el negocio que la propia salud, que el propio de poder salvar la vida a Juan Francisco? ¿Qué tendríamos que decir, pues, a unos médicos, a un hospital, que niega que un paciente pueda realizar otra terapia, ya que ellos ya no pueden hacer nada, y esto es importante, repito, lo dan por desahuciado y por fallecido prácticamente, cuando por ley además se puede iniciar otra terapia cuando el hospital ya no tiene nada que hacer? ¿Qué habría que hacer con estos médicos? Que no solamente se saltan el que prevalezca la salud de las personas e intentar salvarlo como pueda, salvar a esa persona, si no pueden ellos, porque ya no pueden, dejando que se intente de otra manera. Porque si no, ¿qué se está haciendo? Provocar la muerte de una persona. O incluso, lo lógico sería que ahora la propia mujer, el propio Juan Francisco, cuando acabe todo esto, inicien unas querellas contra el propio hospital y contra los médicos. Va a ser lo lógico, además. Porque gracias a no dejar querer hacer lo que han podido hacer al final con la ozonoterapia, gracias a poner todos los impedimentos y todo lo que han intentado hacer, es cuando se han podido cargar la vida de una persona que, sin embargo, ha podido ser salvada contradiciendo lo que ellos no dejaban hacer. Es el ejemplo perfecto que ilustra todo cuanto se viene denunciando últimamente de este tanto por ciento de médicos, no sé si será el 50, el 60 o el 70, que se están dejando comprar como lo están haciendo. Y que gracias a todo esto está saliendo toda esta vergüenza a la luz. Lo importante, eso sí, es que Juan Francisco está salvado, gracias a la ozonoterapia. Y por cierto, otro juez, pero en este caso en Barcelona, acaba de autorizar que se pueda entrar también en un hospital de Barcelona a hacer la ozonoterapia a otro paciente. Veremos si este hospital de Barcelona se porta tan mal como estos médicos y esta gerencia de este hospital de Castellón. Y bueno, pues todo tiene su lado positivo dentro de todo lo que está pasando. Y en este caso es que se está destapando mucha vergüenza en muchos gremios. Y que quizá valga, ojalá, para limpiarla. Para limpiar lo malo. Ojalá sea así. Lo malo es el tiempo que va pasando y pueda pasar hasta que esto suceda o no. Y la gente que se va a quedar en el camino por en medio. Porque claro, la pregunta es, ¿cuántos Juan Francisco hay más? ¿Cuántos Juan Francisco ha habido más? Que los hospitales han dado por fallecidos prácticamente, desahuciados, y que sus parientes, su mujer, no han sabido que sí que hay otras cosas que poder probar y que funcionan. Porque precisamente en esos medios de comunicación comprados, y más ejemplo que no tenemos en lo que he puesto también del tema de La Razón, de este periódico, bien, pues que no conocen estas personas, estas terapias, precisamente porque no salen y no lo sacan en los medios de comunicación. Y si las sacan es para hablar mal de ellas. Por lo mismo. Hace de esto 3-4 años, ahora no sé cómo estará el tema, pero hace 3-4 años me informé y había cadenas de televisión en que el 85%, repito, el 85% del dinero que ingresaban era publicidad por parte de farmacéuticas. Ya sabéis, estos típicos anuncios que al final acaban con lo de si tienes alguna duda, consulta con el farmacéutico. Hasta el 85%. Es que si no van a favor de las farmacéuticas y se les cae ese 85%, ¿de dónde sacan el dinero? Entre eso y las subvenciones del gobierno, tiran para adelante. ¿A favor de quién van a ir? Gracias a eso, prevalece su negocio, prevalece el dinero. Pero muchas personas tampoco conocen estas terapias porque se informan por esos medios y como esos medios comprados no informan de ello, están muriendo muchas personas por no poder probar otras cosas, por no conocerlas. Hasta que salen a la luz casos como este, que está poniendo, por ejemplo, en estos momentos, más a la luz todo el tema de la ozonoterapia, por suerte. Pero por unas razones u otras, la cuestión es cuántos Juan Francisco hay, cuántos Juan Francisco ha habido. ¿Cuántos Juan Franciscos habrá? Que por culpa de todo esto y más, podían seguir en esta vida. Y por culpa de todo esto y más, no siguen ya con nosotros.
Acabas de escuchar Punto de Vista, un espacio de opinión muy personal. Mi nombre es Chema. Vías de contacto, las mismas cajetillas de comentarios en iVoox. Si así te va bien. Y un correo, chema.devista@gmail.com. Y gracias por la escucha. Nos oímos.